Y acá estamos en Hoja de Ruta y como cada jueves con nuestra columna de pueblos originarios, aquí con Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Mari, Elena la saludamos a la distancia.
Mari, Elena, que seguro está escuchando.
Seguramente va a estar prendida ahí para la nueva lección de la clase.
Obvio, tome apuntes, Elena, vos sos la que toma apuntes, claro, yo soy más colgada.
Bueno, Mari, Andrea, toda la audiencia, Luis que está en la operación. Acá estamos muy contentos con una nueva columna de Comemos y Aún, una nueva entrega, digamos, de estas reflexiones, de esta información, más que nada información, ¿no? Nos hemos centrado más bien en brindar información porque a veces es interesante contar con datos, con información y demás. Así que estamos todos con el tema del censo, ¿no es cierto? Ayer pasó el censo.
Con el censo.
Tuvo ahí un censo después de 12 años, no teníamos censo y bueno. Así que ahora creo que quedan unos rezagados que lo están llamando para que vayan a completar y demás. Entonces hoy vamos a hablar un poquito del tema del censo del 2010, uh-huh. En donde el censo de hogar, poblaciones y vivienda, como hubo ese año, también se contempló la cuestión de pueblos originarios. Ahora bien, hubo dos cuestionarios, no sé si te acordás que hubo dos cuestionarios, un cuestionario básico y uno ampliado. Uh-huh. La pregunta en referencia a autopercepción étnica estaba solamente en el cuestionario ampliado, que ese cuestionario se aplicaba en localidades con menos de 50.000 habitantes. Entonces en Comodoro se aplicó el básico, digamos, donde no estaba esa pregunta. Mira. Esa fue una primera observación que nosotros hicimos, me acuerdo, en el año 2010, hicimos esa observación respecto de que el número no iba a ser total, iba a faltar mucho.
Claro, aparte con el presupuesto de que en las grandes ciudades no hay
exactamente
pueblos originarios,
exactamente,
¿no?
sí, totalmente. A ese
Qué
punto
raro.
Iba a ir, porque hay una concepción, o había, y creo que sigue estando todavía, de que la población de pueblos originarios está en el ámbito de la ruralidad, ¿no? Solamente en el campo, bueno, por ahí en los pueblitos chicos, cuando muchos de los datos, que no son oficiales, pero uno va recabando por otras investigaciones y demás, se encuentra que en las grandes ciudades, en caso de Chubut, hablando de Comodoro, Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Trelew, existe mucha población originaria e inclusive con un nivel de activismo muy fuerte, ¿sí? Que por ahí en los pueblos no se da tanto, ¿sí? Y lo hemos visto con esta cuestión del intento, digamos, de la instalación de una empresa minera y demás. Ha habido mucho activismo en las ciudades en donde los pueblos originarios también han tenido una participación muy importante. Entonces, bueno, con ese presupuesto, como vos decías, de que en las ciudades no hay miembros de pueblos originarios, en el año 2010 el censo es bastante parcial y si uno busca los datos se encuentra con que en toda Argentina se registraron 950.032 personas, es decir, casi 1.000.000 de personas que se autopercibieron como de pueblos originarios. Uh-huh. Toda Argentina estamos hablando, ¿no? Nos venimos a Chubut y aquí en Chubut se autorreconocieron 43.259 personas, algo así como un 8,7% del total provincial. Y estábamos compitiendo con Neuquén porque Neuquén tenía el 8%, estábamos ahí cerquita, ajá, digamos, ¿no? Entonces, por eso que hay tanta expectativa respecto de este nuevo censo, de estos nuevos datos. Y una observación que quería hacer cuando me tocó hacer el autocenso, digamos, el censo digital,
sí,
tiene que ver con el listado de pueblos originarios, ¿no? Me llamó muchísima la atención que apareciera el nombre de Araucano como un nombre de pueblo originario. Cuando desde la academia, desde los activismos, desde todos los lugares está totalmente rechazado ese término.
¿Eso en aquel censo de hace 12?
No, en el del 2022.
Porque por en eso. Este que estaba la opción, si se reconocía como pueblo descendiente de pueblos originarios, sí, no e ignorado. Esas eran
sí,
las
pero si vos ponías sí, te desplegaba una lista y vos elegías a qué pueblo pertenecías. Y estaba el pueblo mapuche, el pueblo tehuelche, Nibaclé, Com, Mocoy, Pilagá, bueno. Pero aparecía el pueblo araucano, cuando no es un pueblo por así decirlo, en principio. Ajá. Entonces, pero esto tiene que ver, entiendo yo, con un resabio, digamos, de aquella tesis de la araucanización de las Pampas y la denominación que recibió el pueblo mapuche en Gulumapu, digamos, en Chile, como araucanos, ¿no? Y estos, si nos remontamos a la historia, aparece en ese poema de Alonso de Ercilla del año 1600, la Araucana, digamos, ¿no? Que hace alusión a una deformación, porque tiene que ver con un... Esto lo podemos desarrollar más en otro momento, pero rápidamente decir que la palabra Ralco tiene que ver con un lugar pantanoso. Ajá. Entonces, como se denominaba así a ese lugar, como hablamos en su momento con las identidades territoriales, los españoles escucharon esto, digamos, y empezaron a repetir, no le salía Ralco, digamos, que sería lugar pantanoso y demás, entonces se transformó en Arauco. Entonces llamaron a esa región Arauco y por ende los que vivían ahí araucanos, ¿no? Sería su gentilicio. Uh-huh. Y bueno, después esa denominación se expandió a todo el pueblo mapuche, que en definitiva el verdadero nombre es el pueblo mapuche, digamos, pero la historiografía oficial de ambos lados de la cordillera los consideró araucanos, ¿no? Por eso, uh-huh, se habla de la tesis de la araucanización de las pampas y demás. Pero bueno, ese es...
Qué curioso,
otro tema,
¿no? Que aparezca,
sí, y que aparezca en el año 2022, me pareció un retroceso fenomenal, pero bueno, seguramente después en los equipos técnicos se trabajará el tema, ¿no? Entonces, bueno, como para seguir avanzando con esto, decíamos que existe una tendencia a pensar que los pueblos originarios solamente están en la ruralidad, cuando no es así. Y después también es muy importante el proceso de autorreconocimiento, que acá también lo hemos abordado, respecto de cuando uno le pregunta, ¿usted se considera o se considera descendiente o perteneciente? Bueno, eso creo que ha ido avanzando mucho, por ende tenemos muchas expectativas que en este nuevo censo aparezcan muchos más, ¿no? Mucho más arriba de ese 8,7% de hace 12 años atrás. Y la idea de hoy también era comentar un poquito y rápidamente sobre el tema de las comunidades, ¿sí? Las comunidades aquí en Chubut. Uh-huh. Para eso nos vamos a remontar un poquito atrás, que tiene que ver con la historia. Una ley sancionada en el año 1985. La ley 23.302. Una ley viejísima, que tiene muchos años. Ni habíamos nacido en esa época.
No, ni noticias de nosotros.
Eso es prehistoria, el 85 para nosotros. Bueno, esa ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otras cosas, ¿no? El famoso INAI, uh-huh, que muchas veces se confunde con el INADI, que es contra la discriminación. Este es el INAI. La vez pasada creo que estuvieron conversando con alguien del INAI,
sí,
también.
Sí, de La Plata, con Pepe, con el antropólogo.
Claro, exactamente, porque, entre otras cosas, también ellos se encargan de la restitución de restos y demás. Bueno, esa ley es sancionada en el 85, establece, entre otras cosas, lo que sería o lo que se denominaría una comunidad, ¿no? Una comunidad indígena. ¿Qué es una comunidad indígena? Uh-huh. Y según la ley, en su artículo 2 dice, se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización, e indígenas o indios en los miembros de dicha comunidad. Eso decía la ley en aquel momento. Y a pesar de su antigüedad, es muy novedosa en muchos aspectos, ¿no? Cuando uno la lee, es larguísima la ley, pero es muy interesante. Y bueno, a partir de ahí reconoce las personerías jurídicas de las comunidades. Y ahora vamos a hacer un ejercicio con la audiencia y también aquí con los participantes. Pueden mandar su mensajito.
Luisito puede hacer señas, puede escribir acá por WhatsApp.
Exacto, puede hacer sus apuestas.
A ver, ¿qué dice Luisito?
¿Cuántas comunidades creen ustedes que hay en Chubut? ¿Cuántas comunidades indígenas hay hoy en Chubut?
Escribime por WhatsApp. A ver qué dice el alumno Villegas.
La audiencia, a ver, también debe estar sacando sus números ahí, sacando sus cuentas. ¿Serán 15, 50, 100? ¿Una pista?
Luisito dice 19. ¿En el territorio provincial?
Chubut, estamos hablando de Chubut.
Sí. Y no
se jugó por 19.
19. Bueno, a ver. Yo tiraría un 100. ¿Llegarán a las 100?
Ah, bueno.
Vamos a apostar algo.
Están en juego las tortas fritas. Tenemos que decir que en Chubut hay 110 comunidades registradas. Así
vamos,
que acá tenemos
una
ganadora. El asado de guanaco va para Andrea. Así que tenemos 110 comunidades registradas. Y lo interesante también es que hay dos registros, ¿sí? Tenemos uno a nivel provincial, que es la Escribanía General de Gobierno. Ajá. Y también el famoso RENASI, que se conoce así, que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que funciona en la órbita del INAI, ¿no? Este organismo que, decíamos recién, se crea en el 85. Entonces, a nosotros también nos llamó la atención ese número en su momento, porque, bueno... por eso la importancia de contar con datos, ¿no? En el año 2010 se empieza a ejecutar en la provincia de Chubut la ley 26.160, que es de relevamiento territorial de comunidades, uh-huh, indígenas, y ahí con el equipo de la universidad y demás empezamos a relevar y se recorrió toda la provincia del Chubut, se vieron todos los registros a nivel provincial y a nivel nacional y se llegó a ese número. Después se fueron creando otras comunidades.
¿Y a dónde están básicamente localizadas?
Mayormente están distribuidas en toda la provincia del Chubut, pero se concentran mucho en la cordillera. Uh-huh. Todo lo que es el departamento Cusamen, la zona del departamento Futaleufú, si nos guiamos por departamentos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, todas esas localidades. Después también hay un gran componente en la zona de la meseta, Gastre, Gangán, Lagunita Salada, Telsen, Yalalahuat. De hecho, muchos nombres de las localidades son comunidades ahí, uh-huh, en Blancuntre, Lagunita, Yala y demás. Después también en la costa, en la zona de costa, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman, Y en la zona sur, acá tenemos cerca, tenemos, bueno, aquí en Comodoro Rivadavia y también tenemos en Sierra Cuadrada, en Buen Pasto, en Sarmiento, bueno, en Río Mayo.
¿Cuántas hay en Comodoro más o menos?
En Comodoro, según los últimos registros, hay alrededor de 8 o 9 comunidades, que algunas se autodenominan urbanas, digamos, ¿no? Yo particularmente siempre yo creo que son comunidades, independientemente si estén en el territorio, en ámbitos rurales o urbanos, porque en definitiva lo que determina esa comunidad es una pertenencia étnica, no un lugar de hábitat, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, pero bueno, muchas que existen en las comunidades somos comunidades urbanas. Pasa en Buenos Aires también. En Buenos Aires hay muchas comunidades, en La Plata o en no sé, Vicente López, que dicen somos comunidades urbanas, ¿no?
Y tenés integrantes de una misma comunidad distribuidos en el territorio también.
Exacto.
Algunos que estarán en la ciudad, otros que estarán en la ambiente rural.
Exacto. Eso ocurre mucho. Eso ocurre mucho y también ocurre mucho el ida y vuelta, digamos. Ir al campo, volver a la ciudad, o algunos trabajan en el campo o trabajan en la ciudad o en el pueblo y vuelven al campo. Eso también existe mucho. Entonces, creo que este censo, ya para ir cerrando, creo que va a dar bastantes datos respecto de la población y nos va a permitir también, con las herramientas de geolocalización, decir, bueno, cuál es la incidencia, si es en el orden rural, en el ámbito rural o en el ámbito de las ciudades donde hay más habitantes de pueblo originario, ¿no?
Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces con la columna, la quinta en el día de hoy.
La quinta, exactamente. Y para cerrar también habíamos traído una cancioncita, que no es la de Adelio Valdés, pero es una canción, en este caso de Illapu, que brota en las palabras de su disco Multitudes.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Repetir lo que nos manda, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada. Vengan a esta fiesta improvisada, hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos mandan.